La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El bacalao es una especie de pez que puede vivir unos 20 años y cuando se reproduce pone más de 7 millones de huevos. Pocos nacen ya que hay otras especies que se alimentan de ellos.
Pero aún así se trata de un animal capaz de reproducirse en cantidades mucho más grandes que otros peces de su entorno acuático.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez. Hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación, haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos, mares y océanos y vuelta a empezar. Pero sin embargo, por mucho que el proceso sea el mismo, no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes, por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual. De igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias, sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto, porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también denominada A Través de la Biblia. Antes de seguir con el programa de hoy, vamos a escuchar un tema musical.
Yeah.
Es muy interesante observar cómo funcionan las cosas. Las máquinas siguen una secuencia de funcionamiento en la que los engranajes se mueven a una, cada uno en su velocidad, para dar un resultado perfecto. Así es como funcionan los motores o, por ejemplo, también los relojes, entre otros tantos mecanismos que necesitan estar bien montados para funcionar adecuadamente.
El universo también funciona de alguna manera así. Dicen los científicos que está tan bien afinado para que haya vida en nuestro planeta que una imperceptible desviación cambiaría esta realidad. ¿Casualidad? ¿Accidente? ¿Obra de la suerte? La verdad es que Dios es quien lo creó y afinó de esa manera y lo sigue dirigiendo de manera perfecta y soberana para cumplir sus propósitos perfectos.
Cerramos hoy el capítulo 24 del libro de Hechos de los Apóstoles y empezamos el siguiente, el 25. En ellos conoceremos más de la vida de Pablo y cómo Dios dirigía sus pasos.
Aprenderemos principios prácticos para nuestra vida también. Nosotros después volvemos.
La fuente de la vida.
Continuamos estudiando el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del gobernador Félix y su esposa Drusila frente a una oportunidad única y bajo las circunstancias más favorables. Tuvieron una entrevista privada con el mejor predicador de la gracia de Dios que el mundo jamás conocería en los próximos siglos. La hora de la salvación sonó para ellos. La puerta del reino se les abrió y tuvieron su oportunidad. Creemos, pues, que Félix y Drusila escucharon a Pablo con mucho interés y que Félix hasta habría querido hacer una decisión por Cristo, pero lamentablemente no la hizo. Decidió esperar hasta otra oportunidad. Y dijimos que Pablo razonó con Félix en cuanto a la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ahora, la justicia aquí creemos que es la justicia de la ley que el hombre no puede alcanzar. En otras palabras, la ley revela que el hombre es pecador señalándole cómo debe vivir y muestra que al pecador no le es posible cumplir con la ley de una manera que sea aceptable para Dios. Un pecador necesita ser justificado ante Dios y no puede proveer esta justificación por sí mismo, de modo que Dios la provee para él en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Luego Pablo habló del dominio de uno mismo. Félix era un hombre dominado por la pasión y la crueldad. Estos dos, pues, tanto Félix como su esposa Drusila, estaban esclavizados por el pecado y no sabían lo que era la verdadera libertad. Luego Pablo les habló acerca del juicio venidero. Estimado oyente, ahora mismo sus pecados están o bien sobre usted o sobre Cristo. Si sus pecados están sobre Cristo, si usted ha puesto su confianza total en Él, entonces todos esos pecados fueron llevados y borrados, perdonados hace más de 2000 años. No están como un asunto pendiente para ser juzgados en el futuro. Pero si sus pecados hoy en día todavía están sobre usted, entonces para usted aún queda por delante el juicio venidero. Y a nadie le agrada oír hablar acerca del juicio venidero. Y estamos seguros que a Félix tampoco le gustó oír hablar acerca del juicio venidero. Ahora, es interesante observar aquí a Félix. Cuando Pablo tuvo que comparecer ante él, al llegar Ananías, el sumo sacerdote y los ancianos y el gran orador Tértulo para lanzar sus acusaciones contra Pablo, Félix enseguida comprendió que verdaderamente no había ninguna acusación real. En tal caso, debió entonces haber puesto en libertad a Pablo. Pero Félix, antes que nada, era un político y no quiso oponerse a los judíos. No hizo lo justo, sino lo que creyó conveniente desde un punto de vista político. Entonces Félix tuvo esta entrevista privada con Pablo y al parecer Pablo realmente le conmovió. Sin embargo, Félix retrasó el tomar una decisión, aplazándola para otro día. Ahora, es una observación muy interesante, pero a la vez triste y comprobada a lo largo de toda la historia por más de 2000 años. Y es que le es posible a uno seguir postergando el tomar una decisión de aceptar a Cristo, porque llegará el día en que le resultará realmente imposible tomar esa decisión. Es por eso que la mayoría de las decisiones son hechas por los jóvenes, y es por eso que debemos tratar de alcanzar a los jóvenes. Las personas mayores se van insensibilizando en cuanto al Evangelio. Alguien cuenta un incidente que le sucedió hace muchos años a un famoso predicador y que ilustra esta última observación. Un amigo abogado que no era cristiano se le acercó y le dijo: Tú y yo llegamos a esta ciudad al mismo tiempo. Tú eras un predicador joven y yo un abogado joven. Debo confesar que cuando primero te oí hablar me sentí sumamente conmovido y francamente había noches cuando no me era posible dormir. Pero al pasar los años, llegó el día cuando me fue posible disfrutar escuchándote sin que tu mensaje me conmoviera en lo más mínimo. Y así es en el día de hoy. El abogado se rió por lo bajo al decirlo, pero no se dio cuenta de cuán trágica era esa conclusión, porque añadió: y sin embargo, tú eres hoy un predicador mejor que lo que fuiste en el principio. Era una tragedia, porque este hombre no se daba cuenta hasta qué punto había llegado. Y así ocurrió con Félix, que le dijo a Pablo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pero esa esperada oportunidad nunca llegó para Félix. La oportunidad tampoco vino para el abogado del que acabamos de hablar. Esa segunda oportunidad, estimado oyente, al final no llega para muchas personas que van postergando su decisión de recibir a Cristo. Continuemos, pues, con el versículo 26 de este capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahora observemos que Félix era un político astuto y además un oportunista. Esperaba que Pablo le sobornara y entonces le habría otorgado su libertad. Y dice aquí el versículo 27, el versículo final de este capítulo 24. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora, Félix se aprovechó de la política hasta el fin y dejó en la cárcel a Pablo. Y una vez más, tenemos que reconocer que la justicia romana no era de ninguna manera mejor que los hombres que la ejecutaban. O bien Pablo era culpable o no lo era. Ahora, si era culpable de traición, debieron haberle ejecutado. Pero si no era culpable, debieron haberle otorgado su libertad. Debieron haber hecho una cosa o la otra. Bajo ninguna circunstancia debieron haberle dejado en la cárcel por 2 años. Y así concluye el capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Y llegamos ahora a los Hechos, capítulo 25, versículos 1 al 11. Y en este capítulo tenemos a Pablo ante Festo, el nuevo gobernador. Pablo había estado en la cárcel injustamente por un periodo de 2 años como resultado de una decisión arbitraria del gobernador Félix. Pero entonces llegó un nuevo gobernador, Festo, quien era el que reemplazó a Félix. Y en nuestro estudio de este capítulo 25 de los Hechos, veremos ahora la escena que se desarrolló cuando Pablo compareció ante Festo. Hasta ahora hemos visto a Pablo en varias situaciones en las que tuvo que enfrentar multitudes hostiles, comparecer ante autoridades e inclusive sufrir la incomprensión de otros creyentes. Le hemos visto ante una gran multitud en la escalinata de la fortaleza de Jerusalén. Le hemos visto ante el Consejo del Sanedrín. Le vimos también ante Félix, el gobernador de Cesarea. Y por último, le vimos en el capítulo anterior en una entrevista privada con Félix y con su esposa Drusila. En una entrevista privada con Félix y su esposa Drusila. Al parecer, Pablo tuvo también otras muchas entrevistas y confrontaciones en su vida. Ahora lo veremos ante Festo, el nuevo gobernador de Cesarea, y más adelante le veremos ante Agripa. El apóstol Pablo tuvo que comparecer ante todos estos gobernantes y creemos que en muchos casos estas fueron experiencias bastante tediosas para Pablo, experiencias que pusieron a prueba su paciencia. Sin embargo, estamos seguros que Pablo se alegró con cada oportunidad que le fue concedida para testificar del Señor Jesucristo ante esa gente perteneciente a la jerarquía del Imperio Romano. No debemos olvidar que cuando Pablo se convirtió a Jesucristo, cuando fue llamado a ser su siervo en el camino de Damasco, recibió la promesa de que hablaría de él ante soberanos y reyes. Y lo hemos visto en los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Y vemos que cada vez que Pablo compareció ante estos gobernantes, se presentó ante ellos y les contó lo que el Señor había hecho por él, y lo hizo con gran convicción y entusiasmo. El apóstol Pablo, dondequiera que estuvo, siempre dio un testimonio elocuente de Jesucristo. Aunque Félix, el gobernador, demostró conmoverse al escuchar el testimonio de Pablo, al fin su codicia personal y su picardía se impusieron. Vimos que después mandó a buscar a Pablo desde la cárcel muchas veces, pero aparentemente ya no estaba más interesado en obtener la salvación de su alma, sino solamente en un soborno. Ahora, aquellos 2 años que Pablo pasó en la cárcel fueron años silenciosos en su vida, por lo menos en cuanto al aspecto histórico. Quizás fueron años en que Pablo estuvo irritado y frustrado por esta situación. No lo sabemos, pero sabemos muy bien, en cambio, que la mano de Dios se manifestó en esas circunstancias y que sus propósitos se llevaron a cabo. Y creemos que esto debe ser una verdadera fuente de aliento, de ánimo para cada uno de nosotros, cuando vemos que nuestra actividad parece estancada y no podemos avanzar según nuestros propios deseos. Leamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles, que inician un párrafo que nos relatará cómo Pablo compareció ante Festo. Llegó pues Festo a la provincia y a los 3 días subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que lo hiciera traer a Jerusalén. Y preparaban ellos una celada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Bueno, creemos que en este caso Festo ya tenía pleno conocimiento de la situación en la cual se encontraba Pablo. Estamos seguros que Félix debió haberle contado acerca de las circunstancias que rodeaban este caso y sus razones para encarcelarlo. Probablemente le explicó que había traído a Pablo a Cesarea y le había encarcelado allí para protegerle de los judíos que querían matarle. Por lo tanto, cuando Festo recibió la noticia de que los judíos solicitaban que Pablo fuese traído a Jerusalén, él le respondió diciendo que no era su intención llevar a Pablo a Jerusalén, porque él mismo ya había hecho sus planes para viajar y quedarse en Cesarea. Aquí tenemos otro caso de un gobernante romano que prefería vivir en Cesarea antes que en Jerusalén. Ahora, es interesante ver que los enemigos de Pablo no desperdiciaron el tiempo en su intento de acercarse al nuevo gobernador para conseguir una sentencia condenatoria contra Pablo. No sabemos si Festo tenía un conocimiento total de los planes de los judíos para llevar a cabo una emboscada y asesinar a Pablo. Creemos que él sabía algo, aunque aquí no se nos dice si lo sabía o no. Sin embargo, quedó claro que Festo rechazó las demandas de este grupo y les contestó que en lugar de traer a Pablo a Jerusalén, ellos tendrían que hacer el viaje hasta Cesarea para presentar sus acusaciones. Continuemos leyendo los versículos 5 al 7 de este capítulo 25 de los Hechos. «Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenlo». Estuvo entre ellos no más de 8 o 10 días y luego fue a Cesarea. Al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuera traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pablo tuvo que comparecer nuevamente ante un tribunal para defenderse de estas falsas acusaciones de los judíos. Sin embargo, tuvo una oportunidad de presentar el Evangelio ante Festo. Ahora veamos lo que dijo Pablo en su defensa aquí en los versículos 8 y 9. Pablo se defendía diciendo: «Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada». Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó a Pablo: «¿Quieres subir a Jerusalén y ser juzgado allá de estas cosas delante de mí?». Con esto vemos que Festo era astuto como su antecesor Félix, de modo que Pablo se encontró aquí no solamente entre un grupo de intrigantes, sino también ante autoridades llenas de maldad y corrupción. Leamos ahora el versículo 10. Pablo dijo: «Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien». Hay algunos estudiantes de la Biblia que creen que Pablo cometió un error aquí y que él no debió haber apelado a César. dicen que Pablo simplemente debió haber dejado que su caso quedase bajo Festo. Pero ellos aparentemente no se dan cuenta que Festo pensaba usar a Pablo para cumplir sus propios fines políticos y que seguramente había recibido algún soborno de parte de los hombres que habían venido a Cesarea desde Jerusalén y que al fin accedería a llevar a Pablo a Jerusalén. Es por esto que no nos sentimos inclinados a criticar a Pablo diciendo que cometió un error. Pablo era un ciudadano romano y ejerció sus derechos como tal y obró correctamente al apelar a César, un procedimiento completamente normal y correcto. Él sabía con toda seguridad que su regreso a Jerusalén solo significaría su muerte. Pablo no tenía intención de convertirse deliberadamente en un mártir, de modo que lo que hizo aquí fue para evitar un martirio seguro. Hoy en día parece que abundan aquellos que desean encontrarse en situaciones de martirio o persecución. Realmente padecen de lo que llamamos complejos de mártir. Parece que estas personas están siempre dispuestas a apartarse de su camino en busca de algún sufrimiento que puedan padecer. Casi siempre un sufrimiento autoinfligido, un sufrimiento que no ha recibido de parte de Dios. Una cosa es estar dispuestos a sufrir las consecuencias de la fidelidad a Jesucristo, pero otra muy diferente es salir a buscarse uno mismo sus propios problemas y sufrimientos innecesarios. Una persona que vive buscando el sufrimiento y el martirio posiblemente sufre de una depresión mental o espiritual. Martín Lutero, por ejemplo, fue una persona que trató de encontrar la paz con Dios por medio de un sufrimiento provocado por él mismo. Pero se dio cuenta que ese era un camino equivocado, incapaz de proporcionar la paz espiritual que él tanto necesitaba. Ahora bien, hay otro asunto que también debemos considerar en cuanto a esta decisión de Pablo de apelar a César. En el capítulo 23 de los Hechos, versículo 11, vimos que 2 años antes el Señor había aparecido ante Pablo y le había prometido que iría hasta la ciudad de Roma, y eso era precisamente lo que le estaba sucediendo, de acuerdo con la voluntad de Dios. El Señor no le había dicho cómo iría a Roma. Le tocaría ir encadenado, y este fue el método que Dios había escogido para él. Cuando Pablo escribió su carta a los romanos, les dijo que estaba orando por poder ir a Roma y les pidió que oraran para que ese viaje se convirtiera en realidad. Podemos encontrar esta petición en la carta a los romanos, capítulo 1, versículos 9 y 10, y también en el capítulo 15 de la misma carta, versículos 30 a 32. Evidentemente, Pablo fue a Roma de acuerdo con la voluntad de Dios. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 25 de los Hechos. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Ahora creemos que uno puede notar aquí que Pablo se puso un poco impaciente. Roma se había destacado por su sistema de justicia, y no hay duda alguna que Pablo era un hombre que respetaba la autoridad del gobierno. Pero aquí Pablo reconoció que no estaba recibiendo justicia, y por tanto presentó una apelación legal. Dios mostró que tenía la intención de que Pablo hiciera uso de sus derechos como ciudadano romano. Por lo tanto, no cometió un error al hacerlos valer ante las autoridades. Es muy interesante observar aquí que Dios guía a algunos de una manera y que guía a otros de otro modo. Otros, en su lugar, no podrían haber demandado la protección de la ciudadanía romana, como hizo Pablo, a quien Dios le había permitido tener esa ciudadanía que en aquellos tiempos constituía un privilegio, así como una garantía de protección legal y física, gracias a la cual la seguridad de Pablo estuvo garantizada en momentos claves de su vida y actividades. Estimado oyente, permítanos una pregunta personal. ¿Qué ha hecho el Señor por usted? Si usted ya ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, si ya es un cristiano, un creyente, usted ha sido perdonado, ha iniciado una relación con Dios y ha recibido la vida eterna. Pero considerando su vida aquí en la tierra, mientras Él no le llame a su presencia, usted como hijo que es de Dios podrá vivir una vida de auténtica calidad espiritual, una vida en constante transformación para bendición suya y de todos aquellos que le rodeen. Y lo que usted posea en cuanto a bienes materiales, oportunidades o la posición que sea en la vida, debe disfrutarlo y utilizarlo para la extensión de su reino. Usted podrá manifestar lo que Cristo significa para usted en cualquier ocupación que tenga y en todo contexto en que actúe. Si el Señor ha puesto algo en su mano, úselo para Él. Recuerde que Moisés, cuya vida estudiamos en el libro del Éxodo, solo tenía una vara en la mano al comenzar a cumplir la gran misión que Dios le había encomendado y que implicaba liberar a un pueblo enfrentándose a un faraón opresor y conducirle luego a través del desierto durante 40 años, enfrentándose también con gente voluble e incrédula. Simplemente tenía Moisés una vara, pero tuvo que ponerla a disposición de Dios. Y este es el pensamiento central aquí. Pablo tenía su ciudadanía romana. Fue como si él hubiera tenido una vara colocada en su mano, y la utilizó para proclamar el Evangelio de Cristo y honrar a Dios. Una de las grandes preguntas formuladas a aquellos que desearon servir a Dios en todas las épocas de la historia debió ser aquella que Dios le hizo a Moisés cuando le llamó en la soledad del desierto, y en cierta forma a Pablo cuando le encomendó una tarea de inmensa complejidad ante el poder religioso de los judíos y el poder secular del Imperio Romano. Esa pregunta fue: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Estimado oyente, esta pregunta también va dirigida a usted.
Ya estamos finalizando el programa de hoy, pero nuestro recorrido por las páginas de la Palabra de Dios de la Biblia no se acaba aquí. Los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Así que, amigos, si desean contactar con nosotros, lo pueden hacer en nuestros números de teléfono. Son el 91-422-0524 y el 601-20-32-65. Recuerden, el prefijo +34 debe ser pulsado si nos llaman desde fuera de España. 91-422-0524 y 601-203-265. Nuestra dirección electrónica también está a su disposición para que ustedes nos escriban un correo electrónico: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Mándennos sus sugerencias, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Si solamente quieren saludarnos, pues también. Si no están de acuerdo con lo que han escuchado, por favor, manifiesten también sus opiniones. info@radioencuentro.net. Y ahora ya tenemos que cerrar nuestros micrófonos y nos vamos a marchar, pero hay algo especial que queremos recordar, y no es otra cosa que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.